UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde tratamos todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar a la salud del consumidor. Estudiamos tendencias, hablamos sobre las distintas modas que tenemos en la alimentación y además también contamos muchas veces con gente de la industria que también nos puede dar ese otro punto de vista importante de las nuevas tendencias de la alimentación. Y para ello muchas veces contamos con la valiosa colaboración de nuestros alumnos del grado de Biotecnología y del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, ya que ellos son los profesionales más cercanos al mundo de los alimentos y ellos también tienen otra visión distinta que se le da tanto desde el punto de vista académico objetivo para ese tipo de preguntas que muchas veces nuestros radioyentes nos hacen. Aún recuerdo el otro día que también nos hicieron una llamada aquí en directo y que desgraciadamente no pudimos atender y que, bueno, pues ya los controles técnicos se encargaron de atenderlo y no se preocupe que le daremos cumplida respuesta a esa interesante pregunta que nos hicieron. Cada día más estamos viendo las nuevas tendencias en la alimentación. Hablamos de cómo la gente, de tener una alimentación convencional basada en la dieta mediterránea, se ha ido modificando por distintas cuestiones, distintas situaciones personales, hábitos y costumbres que se van adquiriendo, que vienen modas desde fuera y que las vamos adaptando. Y que, pues en muchos casos, efectivamente han llegado aquí para quedarse. Y yo creo que quizás desde el punto de vista antropológico, social, cultural, incluso económico, es hora de que hablemos de los veganos. Porque realmente cada vez más tenemos restaurantes que tienen un menú vegano, o dedicados exclusivamente a veganos. Las grandes marcas de alimentación están mirando que efectivamente tienen un nicho de mercado interesante e importante con los veganos. Muchas veces los veganos tienen un alto poder adquisitivo, con lo cual eso también hace interesante a la industria de decir, bueno, pues vamos a ofertar esta serie de productos hacia los veganos. Está claro que en este programa tratamos de dar datos objetivos, se trata de criticar o minusvalorar las opciones de alimentación de nuestros radioyentes. Pero, efectivamente, los veganos han llegado para comer. Y ahora, perdón, han llegado para comer, efectivamente, pero han llegado para comer, sí, comer alimentos que desde la industria alimentaria seguramente satisfarán todas sus necesidades. Y por ello, hoy vamos a contar con la colaboración de Irene Pastor Velasco, que nos va a hablar sobre los veganos, el veganismo y cómo se entienden los veganos en este entorno del siglo XXI. Buenos días, Irene.
Muy buenos días.
Bueno, Irene es repetidora porque además ya ha participado en otro programa porque fue ganadora del concurso Innoviotech.
Sí.
Y que además en la parte industrial, porque el premio de su producto Yumihumi, todavía me acuerdo yo del nombre, ganó justamente el premio que la empresa Surinver, no es anuncio publicitario porque nos lo ha patrocinado, el premio, no el programa, que quede constancia, pues muy amablemente os ha premiado y desde aquí agradecemos a la empresa Surinberg y además a su personal técnico y el de las redes sociales, en especial a la doctora Elena Sánchez Zapata, gran colaboradora de este programa y además una gran profesional en el sector de los alimentos de la quinta gama. Bueno, Irene, ¿cómo definirías la alimentación vegana? Porque muchas veces hablamos de veganos, pero referidos a la alimentación. Desde el punto de vista de alimentación, ¿qué es un vegano?
A ver, un vegano es aquella persona que lleva una dieta en la que no se consumen productos de origen animal, incluyendo pues derivados como los lácteos, los huevos y la miel también.
La miel es que, vamos, lo producen las abejas, pero realmente no es un derivado de las abejas, pero bueno.
Sí, no sale de ellas, digamos, pero son las que lo fabrican, digamos, desde el néctar hasta la miel.
Es decir, que no le robemos nada a las abejitas.
El caso es que no se consuma nada
que tenga que ver
con animales, directa o indirectamente.
Vale, pues eso lo tenemos por ahí.
Sí.
¿Y por qué crees que está tan en auge? Porque, vamos, empiezas a ver que los veganos están por todos sitios.
Sí, a ver, en este aspecto yo creo que habría como tres corrientes. Una sería, a lo mejor, la que más se pone en duda, que es como por moda, por incluso, ¿no?, la que más fluctúa, digamos. Y luego ya habría dos corrientes que serían, una, la gente que va en contra de la industria cárnica, y otra que lo hace pues porque está comprometido con la causa del bienestar y la igualdad animal, que son las que más, digamos, que seguirían esa filosofía y que son más constantes porque es su forma de pensar al final.
Es que entonces, yo creo que ahí es una filosofía.
Ahí está, claro.
Ahí es realmente la filosofía.
Claro, o sea, ellos no van a cambiar sus ideales. Entonces, una moda puede ser pasajera. Entonces hay gente que sí que pueda, que no va a durar mucho porque si no la sigue bien de todas maneras también vas a ir por otro lado y a lo mejor, pues eso. Incluso, a ver, pueden faltarte nutrientes, pueden faltarte vitaminas si no las sigues bien, entonces no durarían mucho. Pero quien sí que de verdad se informa y es su filosofía, pues por eso pienso que está tan en auge.
Es decir, yo ahí en ese aspecto, efectivamente, si tú consideras que es una opción, uh-huh, el veganismo y eres consciente realmente del veganismo como filosofía, vamos, no hay nada que objetar, efectivamente. Luego
claro,
ya cuestiones técnicas o nutritivas, eso ya es...
Ya va aparte.
Ya es distinto, pero sí, efectivamente, yo creo que quizá sea ahora mismo más importante la moda de ser vegano que realmente la gente que siente la filosofía vegana y la ha interiorizado para sí y se considera su forma de vida y su expresión hacia el mundo, ¿no?
Ahí está, claro. Es lo que pienso, que hay que admitir que sí que hay una corriente que es por moda, pero que esa será la que no dure tanto tiempo, digamos.
Pues efectivamente, yo creo que ahí es donde está, como dicen por ahí, ser vegano es ser fashion, cool, según donde, en los ambientes en los que
te muevas, ¿no?
En los que te muevas. Y bueno, pues yo creo que aquí hay mucho que hablar desde el punto de vista antropológico y social,
sí.
Pero bueno, nosotros nos vamos a dedicar estrictamente a la parte de la alimentación. Al igual que los vegetarianos, hay clasificación de veganos, porque el vegetariano puede ser el vegetariano estricto, que efectivamente podría un poco asimilarse a lo que sería un vegano, entre comillas. Pero luego tenemos los lacto, los ovo vegetarianos, uh-huh, los cuales no comen, pero pueden tomar leche, pueden tomar
huevos.
Huevos, uh-huh, pescado incluso. Hay algunos que la única restricción es no comer carne, animales de sangre,
sí,
caliente, etcétera. Pero los veganos, ¿eres vegano?
Claro, vegano sería como la forma más estricta dentro de los vegetarianos, digamos, ¿no? Como bien dices, pues eso, habría ovo lacto vegetarianos que sí que consumen pues derivados, digamos, de los animales, pero el veganismo en principio ni siquiera, o sea, ya no es solo en la alimentación, o sea, es tu forma de vida, entonces tú no consumirías animales ni siquiera en cosmética, ni siquiera, pues eso, testado en animales, demás. O sea, ya
ni
entra
en pie,
ni
pieles
para tu
ni
ropa,
nada.
Claro, ahí está.
Es decir, eso ya es un concepto muy, muy amplio,
claro,
a diferencia de lo que pudiera ser. Está claro que puede llamarnos un vegetariano ahora mismo y
sí,
decirnos,
tampoco
oye,
somos
que
expertos,
no,
pero
que no, oye, que nosotros también hacemos. Pero bueno, para que más o menos la gente se vaya situando,
sí,
¿no? ¿Cómo sé cuando estoy hablando de vegetarianismo y de veganismo?
A ver, en principio es lo que hemos hablado. Veganismo sería como la forma más extrema de, pues eso, no consumo de animales. Y vegetariano sí que hay como, hay restricciones, pero hay también, pues es más abierto, ¿no? Más flexible. Entonces vegetariano, a mi entender, sería el no consumo. O sea, dejarías de consumir solo lo que es al animal propio, la carne y el pescado, ¿no? Y vegano ya también dejas de consumir derivados y todo lo que hemos nombrado.
Claro,
de...
un vegetariano puede estar tomando miel perfectamente,
claro,
en principio.
Huevos, lácteos, pues, sí.
Pero ya en ese tipo de cuestiones. Fíjate, ahí tengo muchas preguntas que ya van sobre otra índole, porque de repente hay mucha gente que sus hijos con 12, 13, 14 años le dicen, quiero ser vegano. Y claro, dice, ¿y de dónde me ha venido esto que no me he enterado? Como padres, ¿cómo podemos detectar los síntomas de que mi hijo se está convirtiendo en vegano? Es complicado, ¿eh?
Sí, la verdad. Pero, a ver, yo creo... Hoy en día lo que pasa es que hay... La información está al alcance de todos muy fácilmente. Entonces, de un día para otro, puedes encontrar información sobre cualquier modo de vida, digamos, y... que te llame la atención. Entonces yo lo primero que haría, si es así, es pues comunicación con tu hijo, ¿no? Supongo. Es la manera de enterarse más fácil. Y
pero es que es complicado, ¿eh?
Es complicado
porque son
porque
edades
encima, claro,
en las cuales, vamos, sí, los sí, padres son enemigos públicos número,
claro,
uno.
Claro, y desaparecen los hijos, en plan que tampoco a lo mejor ellos quieren comunicarse con los padres tanto.
Y que si tú le preguntas incluso por sus amigos, ¿y a ti qué te importa? Y no sé qué, y no me controles, y un
claro,
montón de cosas.
Sí, 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 está
porque
claro,
yo creo que también
causas,
es importante saber las amistades que tienen nuestros hijos,
sí,
porque posiblemente por ahí es por donde estén entrando y seguramente nosotros, si no le ponemos mucha atención, que a veces es difícil, lo reconozco, vamos, que de repente se plantan, como algunos me han comentado, que sus hijos de la noche a la mañana, para ellos, claro,
claro,
porque eso no es una reconversión así... De dejar las hamburguesas con lo que les gustan a decir, no, yo soy vegano. Entonces, digamos que hay una serie de...
Sí,
de...
a ver, yo creo que eso, si observando un poco y si los hijos se dejan un poco ver también y tal, se podría saber, digamos, que está adoptando ciertas pautas de alimentación o demás. Y de todas formas, pues eso, preguntar, hablar, y si vemos que realmente ha tomado la decisión, digamos, de seguir esa alimentación o esa dieta, pues asegurarnos de que lo está haciendo bien, de que no es lo que decíamos antes, una moda, y que está cogiendo, igual que decíamos que la información la tienes al alcance de la mano y es muy fácil, la mala información también. Entonces, asegurarnos de que tiene información buena, que es necesaria para que esté saludable y que no sea eso, que...
Yo creo que, vamos, la información es fundamental. Desgraciadamente,
claro,
todos estos influencers y hay mucha desinformación realmente en las redes. Y desgraciadamente atienden más a esa desinformación que realmente a la información veraz que les puede dar un profesional o les puede dar sus propios padres.
Sí, cierto, es así. Y entonces lo que yo pienso que eso hay que transmitirlo siempre, pero para todo, digamos, de que... tengan criterio propio y que no sé, que cuestionen las cosas que le dice cualquier persona que encima a lo mejor no conoce o cualquier página que lee, ¿sabes? Entonces, eso ya también hace desde uno propio y como padres, pues intentar inculcar eso y asegurarse de que su hijo puede tener esa mentalidad buena para seguir un camino saludable en ese aspecto.
Con esto, desde luego, nosotros no estamos diciendo de que si su hijo se convierte en vegano y
sea malo,
y sea, es una opción, pero que tiene
bien
que
informado,
saber exactamente los pros y los contras. Yo, desde mi punto de vista personal, hasta que no esté completamente formado, la dieta vegana en niños y en adolescentes no debería de darse. Y hay muchas recomendaciones al respecto, en las cuales están en crecimiento y necesitan una serie de nutrientes que están mucho mejor o están más disponibles en productos de origen animal que de vegetal. Pero bueno, esa es una opción. Hay muchos pediatras que están en contra de que nuestros adolescentes, sobre todo, y sobre todo las chicas, lleven dieta vegana, precisamente porque están teniendo cambios hormonales, la adolescencia y toda la formación, todo eso ayuda mucho a que teniendo una dieta equilibrada lleguen mejor, en mejores condiciones que la otra. Pero bueno, si nuestros hijos deciden con 16, 17 años ser veganos, pues hay que también entender, comprender y apoyar.
Ahí está. Porque, y una forma de apoyar es eso, lo que decíamos, asegurarse de que, o sea, darle la información, no negársela y decir, no, es mejor dársela y luego ya que decida, digamos, pero bien informado.
Pero es que puede haber incluso casos curiosos, el otro día hablando precisamente con uno de nuestros radio oyentes me comentaba de que a su hija desde pequeñita no le gustaban las verduras. Y que de la noche a la mañana se les dijo, pues vas a ser vegana. Y que la madre le dijo, pues hija, lo tienes muy mal. ¿Cómo vas a ser vegana si no te gustan los vegetales y todo lo demás? Le digo, pues lo vas a tener sumamente complicado. Y ya no solamente eso, sino que obviamente han tenido que cambiar, la han respetado, la han apoyado, como es lo que yo estoy diciendo. Pero claro, es decir, también supone un cambio a la familia importante en cuanto a los alimentos para consumir, etcétera, al respecto. Y bueno, mejor apoyo y más cariño que es que tu familia te acepte y que decida modificar sus hábitos por ti. Que eso también muchos hijos deberían de tenerlo en consideración, que cambiar los hábitos en una familia a la hora de entrar un vegano en la misma supone también un cambio en el resto de los componentes de la familia, que eso también muchas veces hay que tenerlo en consideración. Es decir, no es que hoy me levanto y soy vegano y ya está, y todos los demás pues se tienen que aguantar, que tú estás conviviendo con una serie de... Sé que me estoy metiendo en unos jardines un poco, pero ya dentro de poco estarán sonando los teléfonos diciendo, ¿qué están diciendo aquí? Pero claro, también hay que ver los dos lados de la moneda.
Sí, es decir, ahí está siempre.
Tanto la parte de la persona que está convencida en ser vegana, no estamos hablando de los de la moda, sino también la familia en la que, digamos, es como que entra un nuevo miembro de la familia y que ahora es toda la familia la que se tiene que adaptar también a ese vegano. ¿Vale? También me decía que empezó a sospechar que algo pasaba cuando su hija hablaba del karma. Y dice, qué raro, está hablando mucho del karma. Y dice, a ver si esto del karma no sé qué, y es lo que me lo ha llevado al veganismo. Le digo, bueno, tampoco será ese tipo de cuestiones. Pero bueno.
Es otro tipo de filosofía también.
Efectivamente. La hinduista o la budista también en ese tipo de cuestiones tienen un fuerte componente vegetariano, sí, justamente esas culturas. Así que, bueno, también pudiera ir por ahí. Los padres lo tienen difícil, ¿eh? Cuando un hijo cambia a algo distinto de lo que toda la familia está acostumbrada a hacer. Entonces,
está claro, si encima, o sea, si vives solo y demás, a ver, es una cosa que decides tú, al final, eso es un pensamiento tuyo, que tampoco puedes arrastrar a nadie, pero al final si vives en una casa con más personas, pues afecta lo que decías, y más si dependen de eso, de que se prepare cierta comida, tal, todos los días, pues obviamente va a afectar a la familia.
Y al bolsillo también, que al final, pero bueno,
pero
no,
bueno
estamos,
ya,
no estamos hablando de
no,
ese tipo de
cuestiones.
No,
ni para bien ni para mal, pero es distinto.
Bueno, dicen que los veganos han llegado para quedarse. ¿Tú qué opinas?
Pues yo creo que sí, pero los que realmente siguen esa filosofía porque creen en eso realmente, lo que decíamos. Los que sea por moda pues durarán hasta que, no sé, hasta que les falte alguna vitamina y se pongan enfermos o demás. Pero quien lo siga realmente y sepa todo lo que conlleva y demás, pues obviamente yo creo que sí.
Yo también estoy convencido. Efectivamente, los verdaderos veganos, uh-huh, esos sí que han llegado para quedarse.
Ahí está. Sí.
Y ya desde el punto de la industria de la alimentación, hay que concienciarse de que tenemos que elaborar productos para ellos. Es decir, sí, que ya es una realidad. Efectivamente, los de las modas irán, que luego ya son los que tenemos los reducterianos, en los cuales fueron veganos y ahora regresaron diciendo: a mí lo del vegano fue una moda pasajera, a mí que no me quiten los productos. Y de hecho, el producto cárnico más imitado por la parte de los veganos son las hamburguesas.
Sí.
Y muchos de ellos dicen: vamos, que esto no hay color. Y bueno, pues digamos que añoran todavía su querida hamburguesa y muchos de ellos regresan. Lo que sí hay una diferencia, y yo creo que es importante. La gente que ha estado en el veganismo y regresa a la alimentación convencional sí que tienen una menor conciencia, o sea, tienen una mayor concienciación de reducir el consumo de proteínas de origen animal.
Sí. Claro, o sea, cualquier acercamiento, digamos, hacia alguna alternativa, porque las hay, está bien. O sea, no hace falta, a lo mejor, lo que decíamos, el nivel más estricto de, pues no consumo animal, pero bueno, cada uno dentro de sus posibilidades, yo creo que, pues eso está bien también, obtener las proteínas de otros alimentos, porque es posible.
No, y de hecho, por ejemplo, tenemos a la chía, quinoa y el amaranto, uh-huh, en los cuales el contenido de aminoácidos esenciales es el recomendable para una dieta de adulto, de sí, adulto. Con lo cual, un adulto ya formado, digamos que podría utilizar estos granos, estos pseudocereales, para la alimentación y con una excelente calidad de aminoácidos, que al final es eso. Vuelve a estar la limitante, que son las vitaminas del complejo B12.
Sí.
Perdón, las del complejo B, pero en especial, uh-huh, la del B12. Pero bueno, eso todo se puede suplementar. En los, sí, niños, vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, no debería ser una opción que nuestros hijos sean veganos. Pero bueno, aquí los padres son los que dirigen, claro, ordenan y... Pero bueno, también tienen una responsabilidad, como obviamente no es el mismo caso, pero lo mismo, como un padre puede decidir o no. Pero están los antivacunas que decían que no, y ahora tenemos epidemias de sarampión en Europa, en Estados Unidos, que eso donde se veía, en los países subdesarrollados. Y ahora justo el primer mundo es el que tiene problemas. Me acuerdo, sí, de ver en el aeropuerto de la Ciudad de México: viaja usted en Europa, cuidado, zona de peligro en la Unión Europea. Y digo, vamos, ¿desde cuándo tenemos zona de peligro? Y era precisamente con el sarampión.
Claro, y yo eso, bueno, por hablar ya un poco de eso, pero casi lo veo peor, porque ya no afecta solamente, digamos, a tu familia, de que tú has decidido criar a tu hijo de una manera, sino que ya afecta también a otros niños, ¿sabes? Entonces,
no, es que ya afecta la seguridad y la sanidad del global. Bueno, ¿la alimentación vegana puede afectar la salud? ¿Cómo lo ves?
A ver, yo creo que es eso, que bien llevada y realmente con un control, pues eso, nutricional y demás, no debería. Es lo que hablábamos de que, pues a lo mejor en ciertas etapas puede haber opiniones de que a lo mejor no esté tan demostrado de que pueda causar problemas o no. Pero en principio sí que sería apta para, por lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Sí que sería apta para cualquier momento de la vida. Y en principio, si llevas el control nutricional...
Yo creo que es la clave.
Ahí está. Si tú tienes todas las nutrientes y vitaminas, en principio no tiene por qué haber ningún problema. Lo que pasa es que es una dieta que al final sí que lleva bastante trabajo, porque es eso, tienes que llevar un control bastante exhaustivo, tienes que suplementar un poco, que no es tanto como a lo mejor parece, pero sí que pues eso, la B12 que nombrábamos y demás. Pero en principio sí que se pueden obtener los nutrientes de otros alimentos.
Sí, hemos hablado, por ejemplo, del caso de la chía, la, sí, quinoa y el amaranto, ¿no? En este caso, vuelvo a repetir, para adultos. También muchas veces se tiene asociado al veganismo con la sostenibilidad del planeta. De hecho, los logos son verdes. El logo de veganos es una V verde, de color verde. El logo ecológico también de un color verde. Entonces, muchas veces, al verlo, parece como que hay una asociación entre ser vegano y mejorar la sostenibilidad del sistema, en este caso del planeta. ¿Tú crees que realmente ser vegano facilita la sostenibilidad del planeta?
A ver, realmente tampoco podría decir 100% si es así, pero bajo mi punto de vista pienso que sí. O sea, debido a que una alimentación, o sea, nuestro mundo en realidad no está preparado para consumir tanta carne. En realidad he visto, pues eso, gente que habla y tal, que dice que sería mucho más rentable obtener las proteínas de los insectos que de en realidad la carne, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, es decir,
claro.
Que es una de las campañas que está haciendo tanto la Unión Europea, la FAO, la OMS, y con la boca chiquita en la Unión Europea, porque sí, la han aceptado, pero vamos, los países a regañadientes. Obviamente es una cuestión cultural, ¿eh? Eso, lo del el consumo de insectos es estrictamente
una
cuestión cultural.
No estamos acostumbrados aquí a lo
pero
mejor.
Pero en eso tienes razón. Las proteínas de origen animal, nuestra fuente estará en los insectos, no en las cadenas normales que son los vacunos, o sea, las vacas, las ovejas, las cabras, todo ese tipo de cuestiones.
Y nada, como datos, es eso que el 30% del terreno, en realidad, que se podría utilizar para cultivo, se utiliza para el ganado. Y también el 8% del agua potable se utiliza para eso, para el ganado y demás. Entonces, como que unas cifras que realmente no son rentables para el planeta, utilizar tantos recursos para obtener carne, ¿no? Y que al final es eso, que nos hemos acostumbrado a comer carne diariamente y en realidad nuestro planeta no está preparado para eso.
Efectivamente, de hecho, me parece que ahora el mes pasado, nosotros ya nos habíamos consumido los recursos de todo el año en España, es decir, con lo cual, para que hubiese un equilibrio, con lo cual quiere decir que a partir de este mes que en el que estamos, pues automáticamente a alguien le estamos quitando la sostenibilidad para la sostenibilidad del planeta, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión importante. Y efectivamente, yo creo que uno de los criterios es la huella de agua.
Sí.
Y la huella de agua es altísima en los alimentos de origen animal. No quiero decir, pero vamos, me parece que son casi 30, 40 veces más la huella de agua para, por ejemplo, para un cultivo de quinoa que para un kilo de quinoa que para un litro de leche. Con lo cual, vamos, una cantidad enorme.
Sí.
Y incluso países en los cuales no hay ese tipo o tan abundante culturalmente de carnes y pescados y tal, como pueden ser los del sureste asiático o de China, realmente ellos están empezando a adaptar patrones, es decir, de cultura occidental, del consumo de leche, de carne de vacuno, de cerdo, etcétera, con lo cual, vamos, los recursos siguen, dejamos nosotros de consumir, pero empiezan a consumir ellos, o sea que realmente el planeta sigue, lo seguimos esquilmando. En cuanto a ese tipo de cuestiones de la sostenibilidad, también es cierto que hay que decir que hay muchos estudios totalmente contradictorios. Unos dicen que ser vegano, pues parece que no, tampoco es que, o sea, consumir más cantidad de proteínas de origen vegetal, pues que tampoco es gran ayuda para la sostenibilidad del medio ambiente. Yo creo que aquí todavía nos falta tiempo para que realmente se vayan asentando las cosas, porque los veganos han llegado rápidamente, se han asentado y los estudios están empezando todavía, iniciando en este momento. ¿Hay asociaciones de veganos en España?
Sí. En principio existe la Asociación Vegana Española. Y
de aquí le mandamos un saludo.
Sí. Que, bueno, entra en la página también y tal, y ofrece pues información sobre ética, sobre salud, sobre la dieta, esta dieta vegana en diferentes etapas de la vida, sobre el medio ambiente, y también pues, nos ofrece información sobre libros, prensa y noticias y demás que se producen en torno a este tema. Luego además estaría la Unión Vegetariana Española, que ya de ahí pues, hay afiliadas, como serían pues, la Asociación Vegetariana de Castellón o de Alcoy o de un montón más de sitios, y también pues, medios online como Madrid Vegano, por ejemplo, y Ser Vegano, o sea que sí, que hay mucho movimiento para obtener esta información.
Yo creo que ahí, pues ya veo que esto ha sido muy animado, me están diciendo los controles técnicos que ya se ha acabado el tiempo. Bueno, Irene, te invito a que continuemos la entrevista en la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación. Nada, muchas gracias y
a
hasta
vosotros,
la próxima
muchas
emisión.
Gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.